Unidad Universitaria que amablemente nos hace el honor de acompañarnos. Muy buenas tardes. A nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, me permito darle la más cordial de las bienvenidas a todos los presentes. Segundo día de actividades correspondientes a esta muestra final y cita. El día de ayer, iniciando las actividades con el taller Performance, taller intensivo de arte acción, para culminar el día de hoy. Además, antes de ello, tenemos para todos los presentes la conferencia magistral Ríos Amputados, Performance Político para una Ciudad Trastocada. Vamos a comenzar esta conferencia magistral agradeciendo en primera instancia en representación de nuestra rectora, la maestra Anita Victoria Gil Jiménez. Contamos con la participación del presidente del patronato universitario, el contador José Estalí Frías Díaz. Bienvenido. Agradecemos la participación del coordinador de difusión cultural, dando la bienvenida al maestro Sergio Ricardo Arenas Martínez. Me permito presentar al presidio, agradecer la participación en esta tarde como moderadora, además de ser la responsable de la coordinación de la muestra final y sigue arte contemporánea, la participación de la arquitecta Alicia Mollinedo. Bienvenida. Y quien en esta tarde será el responsable de llevar a cabo la presentación de esta conferencia, la artista conceptual, investigadora y crítica de arte, Mónica Mayer. Bienvenida. Es el momento de ceder el uso de la palabra a nuestra moderadora para presentar y abundar más en la presentación de nuestra invitada. Adelante.
Hola, buenas tardes a todos. Les agradezco mucho que estén aquí presentes en este evento que lo hemos hecho con mucho esfuerzo. Y bueno, quiero leerles un breve discurso, pero muy significativo, de por qué se creó esta muestra de arte contemporáneo en conjunto con estas dos actividades que nos está haciendo aquí el favor, Mónica, de acompañarnos. Y para que ustedes sepan, ¿no? ¿Cuál es la causa? ¿Qué es arte contemporáneo? Pues menuda pregunta, ya que el eclecticismo plástico y los límites del arte contemporáneo ya no son los de otros momentos del arte. Justamente, quizás, la mayor cualidad de esta etapa de la historia de los creadores sea esta libertad del arte contemporáneo, quizás sea su mayor tesoro o su mayor predicción. Porque en nombre del arte contemporáneo a veces vemos cada cosa que por Dios, ¿no? En fin, hace un año un colectivo de dos iniciaron este proyecto que titularon Final y Sigue, aludiendo al proceso de la vida y de la muerte, tema fundamental para cualquier creador, evento que no se pudo llevar a cabo por las inundaciones del año pasado, bueno, las posibles inundaciones que no pasaron. Pero, sin embargo, hoy estamos aquí poniéndole punto final a estos sueños con la exposición de nuestras piezas, piezas en donde utilizamos los materiales y medios que están a nuestro alcance, la tecnología, por supuesto, trabajos que tienen la cualidad de ser lúdicos, pues durante el proceso nos divertimos haciendo y deshaciendo todas estas piezas, ¿no? Queremos agradecer profundamente al Instituto Juárez de Tabasco por cobijar nuestras piezas, a la rectora Anita Victoria Gil Jiménez por creer en el arte contemporáneo de los creadores de su estado y a todo el personal de la institución que nos ayudó a llevar a cabo esta muestra. Y bueno, agradecemos especialmente a Mónica por seguirnos en nuestras locuras, por compartirnos su vastísima experiencia dentro de las artes contemporáneas del país y del extranjero, fundadora de grupos de artes feministas como Polvo de Gallina Negra, primero en su tipo en México, colaboradora del periódico Universal, autora de libros de arte, coautora junto con Víctor Lerma del libro Pinto mi raya. Múltiples reconocimientos y distinciones cuelgan en su pared a manera de instalación en su casona antigua detrás del Gran Hotel de México. Gracias, maestra. Y también gracias a los creadores que generosamente nos enviaron sus piezas diferentes partes del país y el mundo, y gracias a los creadores que esta noche nos están acompañando. Y un reconocimiento especial a los pioneros que siempre tuvieron fe en nuestro trabajo visual y nos cobijaron en sus espacios, como es el caso de nuestra compañera Elizabeth Morales, quien quizás decidió aperturar otras galerías en otros espacios quizás más conceptuales. Y gracias a todos por estar aquí y acompañarnos, y bueno, solamente pedir un minuto de silencio en honor a Elizabeth, que yo creo que muchos de los que estamos aquí la conocimos y conocimos toda su labor como promotora de muchos artistas del Estado, ¿no? Lo que es la conferencia magistral comunica, y de ahí nos vamos a ir a la inauguración de la exposición, así que yo espero que disfruten esta tarde con nosotros. Gracias.
Pues de entrada yo me sumo a todos los agradecimientos que ya doy. Estoy muy contenta de estar aquí y especialmente emociona cuando son esfuerzos que son institucionales e independientes, porque creo que esa es como la fórmula que nos va a permitir que sigan habiendo eventos culturales en esta realidad difícil en la que vivimos en estos días. Yo les voy a platicar el día de hoy de arte, de performance político y de performance que tiene que ver con la vida y con la muerte, y que tiene que ver como con la realidad en la que vivimos hoy en día. Vamos a ver qué va con esta cosa. Hablo desde la ciudad que vengo, la Ciudad de México, ese enorme monstruo que es tan maravilloso cuando uno viene llegando de noche de la carretera de Cuernavaca y se ven todas esas luces. Y mi imagen así cuando me siento como muy contenta con mi ciudad, es esa imagen mágica a la que va uno llegando, que es como un sueño. Hablo de una ciudad en la que, a pesar de que somos más de 20 millones de personas, hace poco andábamos Víctor Lerma, que es mi esposo, y yo es mi esposo desde hace como 30 años, y ahí andábamos caminando por la calle del centro con un montón de gente y nos ponemos a platicar que si del queso panela, y entonces la señora que venía caminando atrás de nosotros se mete a la conversación y nos empieza a dar consejos de cómo usar el queso panela. Y es una ciudad, a pesar de todo, en la que la gente todavía se mete y le platica a uno, que eso a lo mejor no lo apreciamos tanto en este país porque estamos acostumbrados, pero va uno a muchos países en el mundo en donde difícilmente te voltean a ver si te caes muerto en la calle. Y aquí, si no se mete el del pecero, se mete el de la calle, y bueno, si no te asesinan, te tratan muy bien, ¿no? Para mí la ciudad es ese lugar de donde viene mi familia, de donde ha estado durante décadas y décadas, Y que se siente como casa. Cada vez que camino yo por las banquetas, a cada paso que doy, siento que yo soy de ahí, que esa es mi casa. Y sin embargo, vivimos en una realidad en el mundo entero, no solo en la Ciudad de México, que ya no es lo mismo. Desde el principio, desde hace tiempo que empecé a dar esta plática, manera de performance casi, tengo pues las imágenes de Tabasco inundado, que decía yo hace 2 años, ¿cómo es posible que estemos viviendo en un mundo en que se nos inunda un estado casi enterito? ¿Cuánto se inundó? Como 70% del estado. ¿Qué está pasando, ¿no? De esa sueño que es por un lado, a esta realidad que es la que veo yo en la televisión todos los días, que es la que veo a mi alrededor, que empecé a dar esta plática con unas cuantas cabezas por ahí. Luego, a la siguiente vez que la di, ya había cuerpos que agregué, y a la siguiente ya había granadas explotando en los parques públicos, y dice uno, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que sucede en una realidad en la que ese espacio que era nuestra casa de repente se está convirtiendo en un lugar de terror? ¿Y qué hacemos nosotros como artistas ante esta realidad? Pensaba también que ya ven que la tendencia de los últimos años, de las últimas décadas, ha sido hablar del posmodernismo, esta cuestión en donde de repente todas las distintas tendencias, se acaba la historia y todo parece estar ahí simultáneamente. Y en mis momentos así tristes decía yo, pues no será que estamos como, ya ven como dicen que cuando uno se va a morir le pasa la vida como en película, no será como que el posmodernismo es así como que estamos viendo ante nuestros ojos correr nuestra vida y que estamos realmente muy cerca de acabar con la humanidad. Y entonces me preguntaba, bueno, ¿y qué es el arte efímero en este sentido? El performance, la instalación, este tipo de manifestaciones de arte contemporáneo en las que, a diferencia de un cuadro empieza a vivir cuando el artista deja de hacerlo. Y un performance deja de existir cuando el artista deja de hacerlo. Es un arte que se acaba en ese momento y termina. Y decía yo, bueno, ¿qué está pasando o por qué estamos haciendo un arte que es efímero? ¿Hemos perdido la fe en que la vida va a seguir y que la humanidad va a seguir? ¿O es un arte que realmente lo que hace es confrontarnos al ser efímero, nos confronta con la muerte? Una acción se acaba y ahí se acabó, ¿no? Y decía yo, bueno, pues a lo mejor lo que están haciendo los artistas es un proceso pues de tanatología, ¿no? Débilmente empezar a enseñarnos como humanidad que nos vamos a acabar, que estamos muy cerca de acabarnos al paso que vamos con todas las cosas que estamos haciendo y dejando de hacer. Pensaba yo en mi ciudad, en donde, esta es una pieza de César Martínez, un performancero e instalador, que le dio por pintar, ese es el viaducto, que es un río entubado, un río que secaron, que amputaron y que cerraron, y entonces él hizo un proyecto para pintar por encima de donde están ocultos todos los ríos que había antes en la muy húmeda Ciudad de México, que hoy es nada húmeda para nada, es una cosa seca espantosa. Y decía yo, bueno, pues ¿cómo sentirá la ciudad? Mi abuelo, en un pleito que tuvo por ahí con mi abuela hace muchos años, ya no vive ninguno de los dos, que agarra una pistola y que trata de matar a mi abuela, y es una historia que les contaré a fondo en alguna otra ocasión, pero en esa esquiva que se da un balazo en la pierna y que se la cortan. Y a mí siempre me impresionaba mucho que él, me contaban que él seguía teniendo comezón en esa pierna amputada, a pesar de que ya lo tenía. Años después a él le seguía dando comezón en esa pierna que ya no estaba. Y pensaba yo que a lo mejor mi ciudad es así también, es una ciudad que tiene comezón, que tiene todos estos ríos amputados y que sigue teniendo esta necesidad de fluir, pues el agua siempre se va por donde se tiene que ir, ¿no? Y si no hay agua, esa necesidad ahí sigue. Así están nuestros ríos, ¿no? Que los cerraron todos, los quitaron todos en los años 40, 50. Entonces se me ocurría que esta necesidad de flujo la hemos sustituido en la Ciudad de México con las peregrinaciones, que son flujos enormes de humanidad, y con las manifestaciones, que son también ríos de humanos. Entonces esos ríos que ya no tenemos, ahora son ríos de humanidad que están fluyendo por donde pueden. La comezón ahí sigue. Los 400 pueblos que bien conocen todos. Y en este fluir, en este agarrar la especie humana, el conducto por donde tendría que ir el agua, también ha habido una muy fuerte participación de los artistas y de la creatividad. Estos son de los 400 pueblos haciendo sus manifestaciones, que hacen ahí bichis encuerados, todos en la calle muy divertidos, con la cara de Dante Delgado, el que los transó, dicen que los transó atrás. Y hay del ámbito cultural popular todo un trabajo de performance y de cultura y de imágenes que también ha nutrido el trabajo artístico. No es sorprendente entonces que cuando llegó Túnica a nadie se le hubiera hecho raro que se juntaran 20.000 personas en el Zócalo encueradas, pues está uno acostumbrado a eso. Pero realmente eso era muy bonito, pero no planteaba nada muy diferente de lo que ya está sucediendo en la realidad. El trabajo del que les voy a platicar hoy, artístico, es trabajo que tiene que ver como con ese compromiso político y con ese fluir, ya sea fluir en las manifestaciones, como por ejemplo trabajo desde los años 70 del grupo Germinal, que era de la generación llamada de los grupos, que hacía trabajo para las manifestaciones exclusivamente y para este flujo político. O esta que fue una corona que hicieron los grupos artísticos feministas y grupos de feministas, también en los años 70, que llevaron la corona con objetos con los que utilizan mujeres para abortar clandestinamente, y hablando de que era un problema muy serio y que cómo era posible que se permitiera que murieran tantas mujeres de esta manera. En este mismo trabajo de manifestaciones, por ejemplo, está el grupo Polvo de Gallina Negra, en el que yo participé. Ese lo fundamos Maris Bustamante y yo, y planteábamos, por ejemplo, trabajo que fuera en las manifestaciones y que tuviera que ver con cuestiones de género. Esta era una manifestación sobre la violencia en contra de las mujeres. Entonces nosotros hicimos una pócima mágica, por si no lo saben, o a lo mejor sí saben lo que quiere decir polvo de gallina negra, o se imaginan, es un remedio contra el mal de ojo. Entonces nosotros decíamos, pues es difícil ser mujer artista, pero ser mujer artista y feminista es tan difícil que mejor nos ponemos un nombre que sea un remedio mágico y entonces ya estamos protegidas. Pero, por ejemplo, ese trabajar con la cultura popular, en este caso, nos llevó a crear una pócima para causarle el mal de ojo a los violadores. Entonces ahí a media manifestación hicimos nuestra pócima y tenía pues las distintas cosas, salió después publicada esta receta, las distintas cosas que nosotras considerábamos que era importante para acabar con un problema tan serio como el de la violación, que iba desde mujeres que tuvieran más autoestima, instituciones que apoyaran a las mujeres, instituciones educativas que también le enseñaran a los hombres que esto no era una conducta aceptable, legisladores que propusieran leyes adecuadas, en fin, todo lo que cuál era nuestra receta para que este problema dejara de suceder. Nos tocó también hacer otro performance. En esa época ambas estábamos involucradas en un proyecto que se llamaba Madres, que tenía que ver pues naturalmente con el tema de la maternidad. Las dos habíamos tenido hijas recientemente y planteábamos en esta misma manifestación que así como nosotras habíamos disfrutado enormemente el privilegio de ser mamás y nada nos gustaba más, de la misma manera y el mismo derecho tenía quien no quería tener hijos de hacer con su cuerpo lo que quería, ¿no? Entonces ahí íbamos con nuestra panza a la manifestación. Esta la tengo un poco para los que ayer estuvieron en la plática de todo lo demás, sobre arte feminista, porque es muy curioso, ese grupo en el que estuve, Polvo de Gallina Negra, cuando nosotros invitamos alrededor de 60 mujeres artistas a que participaran con nosotras en el grupo, y nadie quiso. Esto era como a principios de los 80s, y nadie quería porque estaban como bien espantadas de que, ay, no vaya a ser que odien a los hombres, o ya nadie me va a querer si digo que soy feminista. Y en fin, todos los malentendidos que hay generalmente con la cuestión del feminismo, que no es más que luchar por los derechos de los seres humanos, porque no nada más de las mujeres, los derechos de los seres humanos, y cómo cambiar un sistema en el que trabajamos hombres y mujeres, en el que nos educaron a hombres y mujeres, a los hombres para portarse como hombres y a las mujeres para portarse como mujeres, y en una relación que suele ser, en muchos casos, bastante opresiva. Pues mi querida Mari se fue el año pasado a San Francisco a dar un año a trabajar por allá, y resulta que le movió tanto el tapete a sus alumnos que dos de sus alumnas le pidieron que si no se podían tatuar el logotipo de nuestro grupo. Se tatuaron el logotipo de nuestro grupo de hace 30 años que ni quien nos pelara. Entonces Maris presentó en el consulado en San Francisco una exposición presentando el video de estas dos mujeres entendiendo lo que habían hecho estas otras dos hace pues, un montón de años y asumiendo esa misma lucha. Ellas le agregaron una flor abajo que no teníamos en ese momento, pero me parece, yo estoy como muy sorprendida, por eso la puse ahí, porque digo, hazme favor, y ahora quieren que yo me haga el tatuaje. Yo que no tengo ni hoyitos de los aretes, creo que ahí es donde pinto mi raya, ¿no? Este trabajo de fluir que había en los años 70, de un trabajo político, organizado, comprometido, después va cambiando. Ya para los 90, ya para este milenio, aunque este milenio veo otros cambios, empieza a convertirse la lucha política y la lucha política artística como en una lucha individual. Ya los artistas no participan con las organizaciones, que tampoco es de extrañarse, ¿verdad? Digo, yo no sé ustedes qué tanto confían en los partidos políticos, qué tanto confían, especialmente ahorita que todo mundo anda ahí como que sí, que no, y que creíamos que con la democracia iba a ser diferente y resulta que luego todos se portan igual. Entonces ha habido como todo un movimiento de los artistas hacer su lucha de manera individual, lo cual por un lado es bueno porque siguen sucediendo cosas, pero por otro lado, pues no estamos organizados, como país estamos completamente desorganizados para exigir lo que tendríamos que exigir y proponer y hacer cosas. Este es un performance de Víctor Lerma, que es mi compañero, que se echó desde en un día de la ecología, que se echa desde el Zócalo hasta el Museo de Antropología en la Ciudad de México, que son como pues varios kilómetros, con un sello enorme plantando árboles sobre el asfalto. Entonces esa fue su acción, ir plantando arbolitos sobre el asfalto. Hay otras piezas, como esta, por ejemplo, que también es una manifestación unipersonal de Elvira Santamaría, que se llama La Medida H, y entonces ella habla de todos los problemas económicos que hay en el mundo que tienen que ver con el petróleo, que tienen que ver con el uso que se hace del poder en torno a los energéticos. Y así como va vestida de blanco, va, consigue gasolina ahí cerca, en una gasolinera que había, le mete un montón de piezas de carne y empieza a ver cuál es la medida H, que es la medida humana. Entonces se acuesta ahí en la calle y deja un pedacito de carne con una moneda encima. Y se acuesta otra vez, pone su medida, otro pedacito de carne y otra moneda encima. Y va haciendo de manera muy personal un análisis de un problema muy complejo económico a nivel mundial. Hay otras marchas como esta que fue muy conocida y que salió en todos los periódicos y programas de televisión, a lo mejor hasta lo han de haber visto por estos rumbos, que fue Emma Villanueva, que fue cuando la UNAM estaba en huelga, que entra la Policía Federal a la UNAM. Y entonces los alumnos no soltaban y entra la policía y ella no estaba de acuerdo con ninguno de ellos como estudiante. Pero decide, por un lado, darse de baja como estudiante hasta que no se resuelve esa situación y por otro lado, distribuirle, ahí le está distribuyendo a los policías y le distribuyó a los alumnos que tenían tomada la UNAM un volante con lo que ella pensaba. La muchacha es un cuero, está guapísima. Entonces salió en todos los programas de televisión, en todas las primeras planas, caminó alrededor de 8 kilómetros, iba pintada con los colores de la huelga y le pedía al público que le pintara encima lo que pensaban sobre lo que estaba sucediendo en la huelga. Es muy chistoso porque han de saber que los artistas solo llegan a la primera plana cuando son performanceros o cuando se mueren y son Tamayo o algo por el estilo. Pero de ahí en fuera, como la cultura realmente le importa muy poco a los medios de comunicación en general, la única manera de llegar es a través del performance. Ahora, hay que usarlo. Hay movimientos políticos que han usado este tipo de acciones con mucho éxito durante muchos años, como Greenpeace. Y Greenpeace no es casual. Greenpeace trabaja con artistas. Trabaja con artistas que son los que van creando como toda la cuestión que van ellos desarrollando. No sé si vieron que hace poquito estaban en Cancún todos vestidos de osos polares y han hecho muchas cosas que inmediatamente llegan a los medios de comunicación. Hay otros artistas como Pilar Villela, que hace un recorrido a oscuras por la calle, o Lorena Orozco, que esta pieza me gusta mucho porque lo que hizo fue agarrar todos los objetos de su casa, se los amarró y los sacó a la calle y los llevó a, bueno, pues no han de ser todos, ¿verdad? Igual ahí ya iba después de un rato. Y entonces se deshizo de todo. A la gente que se los iba pidiendo, se los iba dando y fue como ese proceso de irse liberando y de irse quitando todo de encima. Ella misma hizo esta pieza en Ciudad Juárez, en la que va y habla no de las muertas de Juárez, sino de las vivas de Juárez, un poco como para revertir toda esta tendencia que hay nada más de hablar de las muertas de Juárez. Y bueno, ¿y qué pasa con las vivas? ¿Y qué pasa con el peligro? ¿Y qué pasa con el aceptar las pérdidas? ¿Y qué pasa con otras mujeres que también están ahí? Que siempre es como el también a través de los medios, el focalizar en la parte de la victimización de la mujer. Otra pieza que podría parecer un poco, digo, ya es como llevándolo un poco más allá, la cuestión de la peregrinación, es una caminata en pasarela que hace Lorena Wolfer, en la cual camina vestida así, ella también guapísima, como top model, camina por esta pasarela, pero trae la piel llena de moretones y de golpes. Y en el fondo lo que se está oyendo es una grabación del Senado en Estados Unidos hablando sobre México. Entonces la pieza de ella se llama Si ella es México, ¿quién la golpeó? Y a fin de cuentas acaba siendo este tipo de caminata. A mí me parece una cosa muy triste que yo veo, por ejemplo, con las artistas jóvenes, las artistas de la edad de Lorena, que muchas veces los temas de los que han tenido que hablar son como los temas de las muertas de Juárez. Nosotras como artistas feministas hablábamos de nuestros sueños, hablábamos de lo que queríamos alcanzar, y a ellas les ha tocado una situación tan dura y tan violenta que en vez de hablar de los sueños están hablando de las pesadillas, ¿no? ¡Ay! ¡Qué va! ¡Qué viene! La pieza de la izquierda de Lorena es también una pieza sobre las muertas de Juárez, en la cual ella se va, aparece primero en una plancha como de hospital y, o de la morgue más bien, ¿no?, del CEMEFO, y se desnuda y empieza a marcarse en el cuerpo todo lo que han sufrido las mujeres. Se va oyendo todos los casos de las mujeres en Juárez, que si la mató el esposo, que si la mató porque venía de la maquila, que fue un golpe aquí, que fue un cuchillazo, que fueron 3 balazos, y ella va haciéndose marcas en todo el cuerpo de esto que está sucediendo. El año pasado hizo una pieza que se me hizo que ya iba a otro nivel este tipo de discurso, porque trabajando con mujeres que han sido golpeadas, lleva esta información, lleva una serie de grabaciones a un performance que hace en China, pero contrata a una curandera para que en vez de marcarse las heridas, le cure estas heridas. Y para mí esto habla un poco como del cambio que se está dando a partir de este milenio, de cómo vamos a entender el arte político y cómo vamos a hacer un trabajo que cambie, no nada más denuncie, sino que vaya cambiando las estructuras que nos hacen ser violentos y que nos hacen tener las situaciones en las que estamos. En este sentido, yo planteo como 2 posibles procesos. Uno sería el arte biofílico, que es un arte que, más allá de denunciar, es un arte que busca sanar. Y por otro lado, las obras largas, las obras que siguen como este fluir natural de los caudales de agua que estaban, no nada más a partir de las marchas y las manifestaciones, sino también fluyendo en el tiempo. Hay, por ejemplo, no sé si conocen ustedes estos artistas, pero es un poco para contraponer el tipo de trabajo que se está haciendo y el tipo de trabajo que a mí es el que me interesa, que se me hace que es políticamente más provocador y más transgresor. Lo de arriba es un trabajo de Santiago Sierra, en el cual consigue prostitutas en algún país de Europa, no me acuerdo dónde es, y les a cambio de que se dejen tatuar una línea en la espalda, ellos le dan la cantidad de dinero necesaria para una inyección de heroína. Son todas prostitutas drogadictas. Entonces, bueno, sí, pues es una acción que denuncia muy seriamente una situación terrible, tanto de prostitución como de drogadicción, y también de la compra, ¿no? A mí se me hace lo más terrible de repente, de la compra del artista, que va y también ejerce lo mismo que el sistema está ejerciendo sobre las víctimas del sistema, y lo hace igual. O esta pieza de Teresa Margolles, que por cierto es actualmente nuestra representante en la Bienal de Venecia, que es así de las máximas reuniones del arte internacional, y eso que están ustedes viendo ahí es una lengua. Entonces es una lengua ahí momificada, que presenta a manera de escultura, que ella consiguió. Teresa Margolles trabaja generalmente con cuestiones, fue del grupo CEMEFO, del Servicio Médico Forense, trabaja generalmente con cuestiones que tienen que ver con la muerte, cuestiones muy fuertes, y en este caso lo que hace es que se encuentra una familia que no tiene dinero con qué enterrar a su muertito, que tiene un piercing, porque además siempre son cosas con piercing y tatuajes y demás, y entonces a cambio del entierro se queda ella con la lengua. Y bueno, yo entiendo muchas cosas, pero a mí eso me da como que se me paran todos los pelitos de por acá y digo yo, ¿y la ética dónde está? ¿Y cómo le dices a esa familia que vaya y entierre a su muertito sin lengua porque le tuvo? Entonces, digo, bueno, artísticamente probablemente es una obra maravillosa y seguramente va a tener todo el reconocimiento de la crítica como lo tiene a nivel internacional. Teresa es nuestra artista más reconocida internacionalmente de más o menos de 40, 40 y tantos años. Pero yo como ser humano, yo como artista digo, bueno, eso, ¿a quién le beneficia? ¿A quién le sirve? Está creando más terror, está creando más como desesperanza en la humanidad. Está bueno, ¿qué hace uno con eso? ¿No? Ahí está la lengua y va uno y la ve en el museo. Entonces les voy a pasar algunas obras que a mí me parece que tienen que ver con un arte biofílico y con un arte que plantea, que dura mucho, piezas que son de larga duración, que a mí de entrada me habla del compromiso del artista con su trabajo y que tienen que ver con este fluir. Esta es obra de Víctor Sulzer, que es un artista que tiene influencia tanto de Joseph Beuys, el performancero alemán que fue como de los padres del performance, que tiene una pieza, una de las piezas fundamentales del arte conceptual, en la cual con la cara pintada de dorado, en un museo, en una sala de museo, él lo recorre cargando una liebre muerta y le explica el arte moderno. Víctor en esta pieza hace una paráfrasis de la obra de Beuys y se inspira también en el dios Toshli, que es el dios de la luna. Allá cuando ve uno el conejo en la luna, que parece que solo en México vemos el conejo en la luna porque uno le pregunta a personas de otros países y ellos no ven conejo, pero aquí se ve el conejo, ¿no? Víctor lo que hace es andar con este muñequito, con esta liebre de tela, y va a todas las exposiciones y a todas las conferencias y a todos los performances y hace dibujos y los reparte entre el público, las aventuras del conejito, y va teniendo distintas respuestas del público, pero es una presencia incisiva que está constantemente como cuestionándonos a todos los que vamos a las exposiciones, bueno, ¿qué se está haciendo? ¿Y qué es lo que pasa realmente? ¿No? Explícame qué es lo que está pasando realmente con el trabajo artístico. Sobra decir que lo han corrido de las exposiciones porque mete trabajo de manera clandestina al museo. El museo se da cuenta que este está participando y lleva su conejo al museo, o porque mete objetos y entonces los custodios no saben si está metiendo, si está sacando, cuando lo que ve uno en las exposiciones pues son todo tipo de objetos, ¿verdad? No sale con un cuadro, pero sí sale con un objeto que puede ser de museo. Entonces ha tenido todo tipo de reacciones. Tiene otra pieza que me gusta mucho a partir de los problemas de las últimas elecciones presidenciales. Pues en lo que era el presidente electo y era legítimo y el ilegítimo, pues él también se autonombró presidente. Y entonces este es nuestro presidente maravilloso, cálido, generoso y del pueblo. Y también se presenta en distintos eventos, invitado y no invitado. Y le da a uno su condecoración, le echa a uno confeti, lo hace uno sentir bien. Y es bien interesante porque lo han censurado los del PAN y los del PRD. Ambos se sienten ofendidos y lo han censurado. Y ya que lo censuren de todos los lados, a mí me parece que el artista logró un éxito rotundo, ¿no? Lo que es más, lo han censurado hasta los críticos de arte. Había una mesa en la que organizó un coloquio la Asociación Internacional de Crítica de Arte en México. Entonces lo invitaron a él y él iba a ir como presidente. Y a la hora lo desinvitaron, le dijeron que no, que porque entonces a la asociación quién sabe qué le iba a pasar, y estaban en el Centro de las Artes. Y pues evidentemente él no se presentó en la mesa, pero llegó con su banda y con la boca vendada. Pero es muy chistoso que algo así le dé unos tanto susto a la gente, ¿no? Ahora, hay imágenes que vienen de otras épocas, por eso a mí me interesa tanto este fluir, porque yo creo que las cosas fluyen de países a países y de épocas. Cuando le platiqué a un amigo mío curador peruano que estaba Víctor Sulzer haciendo este trabajo del presidente, me dice, fíjate que en Perú también hubo un performancero allá en los 60s que se puso a hacerla de presidente. Entonces salía de Manuel Buendía y digo yo, bueno, estos además parecen gemelos, digo, cámbienle un poquito el corte de pelo, pero podía ser Víctor Sulzer. Entonces, hay una cosa mágica ahí con estas cosas que se van repitiendo y la misma gente las va de repente haciendo, ¿no? Esta pieza es de un grupo que se llama La Yeca. La Yeca es el término que usan los presidiarios, los reclusos, para hablar de la calle. Entonces, este grupo de artistas se planteó un proyecto que era meterse a la cárcel a hacer talleres, hacer una estación de radio, hacer una serie de cosas. Y como afortunadamente en México todavía las instituciones son medias porosas, porque este proyecto hubiera sido absolutamente imposible en Europa o en Estados Unidos, pero aquí de alguna manera, como nada está organizado, entonces hay fisuras y uno tiene que aprender a utilizar las fisuras y a meterse por ahí para hacer las cosas que no se puede en otros países. Hay que aprovecharnos mientras, antes de que se organice, aunque igual ni se organiza, ¿verdad? Que nunca. Total, es que estos llevan 4 años trabajando en la cárcel, de manera voluntaria totalmente, nadie les paga, y Lorena hizo un taller de performance y género, y entonces se puso a hablar con los reclusos de género y cuáles eran las diferencias entre hombres y mujeres, y por qué unos le podían pegar a las otras, y por qué pasaban como todas estas cuestiones. Y pues los reclusos, hablando de todo esto, dijeron que pues una de las diferencias era que los hombres eran más peludos que las mujeres. Entonces hicieron un concurso que se llamó, este performance que se llamó el concurso, en el cual midieron precisamente quién tenía más vello abajo de las axilas, y Lorena les ganó a todos. Entonces, a mí lo que me gusta de esta pieza es que, no tanto, bueno, pues la foto es muy chistosa, ¿no? Pues ahí se están midiendo y no tendría ninguna gracia. Pero ¿qué tuvo que hacer? ¿Qué tuvo que cambiar ella, tanto con la institución como con los reclusos, para que aceptaran jugar con ella? ¿Y qué está cambiando en el sentido de que no nada más está hablando de la violencia y las prostitutas y la heroína y no sé qué, sino que está metiéndose a la boca del lobo para cambiarla? Está metiéndose con un compromiso verdaderamente profundo a no tratarlos como los criminales y llegar y tratarlos peor, o como Santiago Sierra, pues seguramente hubiera llegado y los hubiera violado o algo por el estilo, ¿no? Sino a tratar de cambiar esta forma de pensar y esta forma de cómo accionamos los artistas. Hay este otro que me encanta, este chavo, es un artista muy joven, Antonio Vega Macotela, que también está haciendo un trabajo en la cárcel, y él hace una cosa un poquito diferente. Él le cambia al preso su tiempo por el de él. Entonces, por ejemplo, con este recluso, el recluso seguramente, ¿qué le dijo ahí, no? Que fuera a ver los primeros pasos de su hijo, a cambio de que el otro se iba a... El artista lo que le pidió es que encontrara todas las cicatrices que tenía en su cuerpo y pusiera la historia. Y así con cada uno de los reclusos va encontrando una acción que hacen, y entonces este hace 3 horas afuera y el recluso hace 3 horas adentro, y es un intercambio, lo cual me parece también muy padre porque pone en un plano como democrático el trabajo, ¿no? Hay trabajos como el de José Miguel González Casanova, ahí está la página, la pueden ver cuando quieran, que creó su banco intersubjetivo de deseos, y entonces él lo que hace es juntar los deseos de la gente en distintos países, y a cambio de un deseo te da una moneda para la suerte. Pero lo que me interesa mucho de José Miguel también es que, así como da el espacio para que todo el mundo hable de sus deseos, y generalmente la mayoría de los deseos no son deseo ir a matar a todo el mundo, ¿no? La mayoría de los deseos de la gente son, pues, deseo estar bien, deseo estar mejor, deseo estar con mi familia, deseo tener amor, deseo tener salud, deseo tener prosperidad. Y junta como todo este mar de deseos que hay de la gente. Pero él también tiene un trabajo muy importante como maestro. Y eso se me hace que como artistas también tenemos la posibilidad de que nuestro trabajo no se separe al ser artistas y al ser maestros, y que vaya siendo parte de lo mismo. Estos chavos, sus alumnos que están en el taller de medios múltiples con José Miguel, ya llevan 2 libros publicados. También de manera independiente, porque pues en México todas esas cosas se tienen que seguir haciendo de manera independiente. Él estaba dando clases en la universidad, llevaba 20 años trabajando, haciendo este taller de manera independiente, y no tenía ni tiempo completo. El otro día me decía que me daba mucha risa, que estuvo tratando, se metió a la terna para ser el siguiente director de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, no salió, pero a raíz de eso por fin le dieron su planta, porque entonces de arriba dijeron, bueno, pues ¿cómo es que este que anda pidiendo ser el director? Ni planta tiene, lo tenían todavía por horas, 20 años por horas. Entonces dice uno, pero este tenía su trabajo independiente y seguramente es el maestro más interesante, sin duda, que hay en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Ahora les voy a platicar un poquito de mi proyecto, que se llama Pinto mi raya, que empezamos Víctor Lerma y yo. Él es mi pareja desde 1975, no sé, un titipuchal de años. Y somos pareja y somos artistas y trabajamos juntos. Y empezamos hace, en 1989, cumplimos 20 años del proyecto, de que empezamos la primera exposición. Lo empezamos como una galería, abrimos una galería porque pensábamos que, pues en las galerías comerciales, el tipo de trabajo que estábamos presentando, que seguramente es el tipo de trabajo que verán hoy en la noche, pues no había lugar en ninguna galería. Y no había lugar en los museos tampoco, porque había habido un escándalo muy grande con un artista que metió una imagen de la Virgen de Guadalupe con cara de Marilyn Monroe y unas botas del ejército pisando la bandera, y se armó un merequetengue tremendo, corrieron al director del museo, a Jorge Alberto Manrique. Entonces los museos también se cerraron muchísimo y tampoco había dónde presentar estas cosas. Entonces empezaron a surgir espacios alternativos. Nosotros empezamos, pues, originalmente haciendo cosas de proyectos de gráfica digital, que era algo que nos interesaba mucho. Gráfica digital hace 20 años era fotocopia color. Entonces hay que entender que eran otros tiempos, no había internet, nadie tenía computadora. Digo, estábamos como en otra época que es difícil comprender hoy. Empezamos a trabajar con esta gráfica digital y entonces una de las cosas que nos dimos cuenta primero es que llegan los curadores a México de otros países y parece como que aquí nunca ha pasado nada. Porque como no hay libros y no hay investigaciones y más de este tipo de cuestiones como gráfica digital, parece que no ha habido nada. Entonces llegaron varios curadores y nos decían, pues no, es que aquí en México nunca ha habido nada de gráfica digital. Entonces decidimos hacer este proyecto en el cual juntamos la historia de lo que había pasado. Invitamos, nos prestaron estas tres vitrinas afuera del museo, afuera de la videosala del Museo Carrillo Gil, y empezamos a invitar artistas que hubieran hecho gráfica digital para que pusieran una pequeña retrospectiva y empezar a juntar esta historia, porque si no tenemos esa historia, entonces parece que nunca hemos hecho nada. Y yo estoy segura que ha habido arte contemporáneo en todos lados, y que como esas historias del arte son las mismas historias de toda nuestra existencia, que no están como en la conciencia internacional, ¿no? Y si no lo hacemos nosotros, pues nadie más lo va a hacer, y especialmente como artistas. Entonces empezamos a hacer este proyecto, que era muy divertido porque encontramos hasta fotocopias hechas en los años 60, que eran padrísimas, porque no muchos aquí se acordarán, pero cuando primero eran las fotocopias, las sacaba uno mojaditas de la máquina y las tenía uno que colgar un rato, salían ahí medias moraditas, y ese era el sistema de la fotocopia, nada con lo que tenemos hoy en día. Pero desde que salió la primera máquina ya había un artista trabajando en ella y experimentando. Entonces tuvimos una colectiva en este proyecto que se llamó Lo hice yo primero, porque ahí sí podía ver, todos los artistas podían sentirse muy contentos de yo fui el primero que trabajé con la BJ1, pues yo fui la primera que trabajé con no sé qué otra. Como hay tantas máquinas, pues uno siempre puede decir que es el primero, ¿no? Empezamos también con este interés que tenemos nosotros por la historia y por el archivo y por tener una presencia, a guardar un archivo. Entonces Víctor y yo nos dimos cuenta que en los periódicos, que casi no se publicaban libros de arte contemporáneo, se siguen publicando pocos, aunque por ejemplo ahora Turner y editoriales como esas ya sacan algunos libros, especialmente de artistas muy conocidos como Gabriel Orozco y cosas por el estilo, ¿no? Pero que nada más en la Ciudad de México, en ese momento había 34 periódicos, 12 de los cuales por lo menos tenían crítica de arte. Entonces todo lo que se estaba escribiendo sobre crítica de arte estaba en los periódicos y todo estaba disperso. Nadie leía, porque ¿quién va a leer la crítica en 12 periódicos todos los días? Pues nos empezamos a hacerlo nosotros y empezamos a juntar un archivo que hoy en día tiene cerca de 28.000 artículos exclusivamente de crítica de arte, de noticias y demás tiene cerca de 200.000. Y en 2002, creo, empezamos ya teniendo mucho material a hacer compilaciones temáticas. Entonces hay una de performance, que son como dos tomos así, son cerca de 1500 artículos. Hay una compilación de fotografía y una de instalación, hay de mujeres artistas, para que los investigadores puedan, digo, si les cuesta trabajo hacer su trabajo, pues facilitémoselos, ¿no? Entonces ya son como investigaciones precocinadas, ¿cómo se dice? Peladitas y en la boca. Ya está todo el material junto y ya no se puede decir, ahí viene toda la historia. Es bien padre, por ejemplo, con lo de gráfica digital y todas estas cosas, porque empieza uno a ver lo que se escribía en 1991 y ve uno cómo ha cambiado completamente, ¿no? Empieza uno a ver cómo se escribía de pintura en 1991 y hoy la mayoría de lo que se está escribiendo es difícil, es toda la cuestión del arte contemporáneo y los pintores quejándose de que no se escribe de pintura, lo cual es muy interesante el cambio que se ha dado, pero puede uno ver realmente cómo ha ido cambiando el tiempo. Y nuestro trabajo, pues es, nosotros somos ponemos nuestro puesto, somos como la investigación informal, así como el comercio informal, pues las instituciones estéticas y el CENIDIAP y estas instituciones son la investigación formal. Nosotros no somos la investigación informal y nuestra estructura es de poner el puesto y trabajar. Cuando hay coloquios y demás, vendemos nuestras compilaciones, porque también es un público muy chiquito. Digo, realmente, ¿a cuánta gente le interesa una compilación sobre instalación? Es un público limitado, entonces tiene una distribución también limitada. También hacemos piezas a partir de este archivo. La de abajo es cuando murió el crítico Olivier de Broa hace unos meses, que era muy querido amigo nuestro. A manera de obra, en una exposición que había en el Carrillo Gil, lo que hicimos fue abrir en las páginas de nuestro compendio hemerográfico los artículos que se habían escrito sobre el trabajo de Olivier. Entonces era como una minúscula intervención poniendo esto. Pero el estar haciendo trabajo de archivo también nos empezó a poner a pensar sobre la relación entre los críticos y los artistas y el periodismo cultural y el arte, etcétera. Entonces empezamos, uno de nuestros primeros performances fue invitar a los críticos a esta exposición que se llamó De Crítico, Artista y Loco, a que presentaran obra y a los artistas a que escribieran. Los críticos se dieron sus columnas en el periódico para que los artistas escribieran y los críticos expusieron. Este es un dibujo de Jorge Alberto Manrique, el que fue director del Museo de Arte Moderno cuando fue aquel escándalo, uno de los críticos más reconocidos, y este es el dibujo que él presentó, que nosotros nos sospechamos que es un autorretrato, pero él lo niega. Entonces fue muy divertido porque los críticos le entraron con singular alegría al juego. El de abajo es de Paloma Porras, que ahora es la directora de San Ildefonso, en ese momento era la directora del Museo del Chopo, entonces ella trabajó con los árboles del Chopo. El de la derecha es de Guillermo Santamarina, que actualmente es el director del MUAC, del nuevo museo de la UNAM, y la de arriba es Teresa del Conde, tantos años directora del Museo de Arte Moderno, crítica de La Jornada durante tantos años. Y fue muy divertido porque, de hecho, la idea de esta exposición salió de Teresa, porque un día llegó a nuestra galería y nos dijo, ay, pues aquí que pueden hacer cosas que son diferentes, ¿por qué no hacemos alguna vez una exposición de los críticos de arte? Y nosotros dijimos, no, aquí en chiquito no, vámonos. Nos fuimos al Centro Cultural San Ángel, inaugurado por el delegado, una cosa así grandísima con 39 críticos que participaron. Llegó toda la Ciudad de México porque el morbo, se imaginarán cómo era, ¿no? Todos querían ir a ver cómo pintaba Teresa del Conde, que la verdad hizo muy bien. Ella misma lo planteaba, decía, pues yo primero me metí a estudiar arte y de plano no la hice, lo cual nos dimos cuenta. Después me fui a estudiar psicología y tampoco la hice. Y después me metí a estudiar historia del arte y ahí soy muy feliz, se le he hecho muy bien. Pero ella hablaba como con ese candor y ese conocerse a sí misma. Pero han de saber que a los artistas que les pedimos que escribieran, les sacatearon la mayoría, le tenían un miedo a los críticos impresionante. Entonces artistas como Felipe Ehrenberg, Helen Escobedo, Magaly Lara, eso sí se atrevieron y escribieron y utilizaron las columnas. Pero en general fue muy chistoso para mí ver que a los artistas les daban como miedo los críticos. ¿Y por qué les van a dar miedo si son otro profesional que está trabajando simultáneamente y a partir del trabajo del artista. Pero hay todavía como ese miedito o ese respeto, no vaya a ser que luego escriba mal de mí, ¿verdad? Porque pues sí, evidentemente, pues que iban a escribir los artistas de lo que habían hecho los críticos. En otra ocasión hicimos otro performance en el Museo de Arte Moderno, que fue con los periodistas culturales, y ahí los invitamos a ellos a una rueda de un ruedo de prensa, se llamaban la rueda de prensa, y los que estaban en la mesa eran todos periodistas culturales y todos los del público eran artistas. Entonces los artistas desde el público les hacían preguntas a los periodistas y también fue muy divertido porque de repente no faltaba el artista que les decía: oye, es que la entrevista que tú me sacaste salió muy aburrida. Y el periodista le decía: pues es que es lo que tú me dijiste. ¿Yo qué querías que pusiera? Lo que tú me dijiste estaba muy aburrido. O artistas que le preguntaban a los reporteros: oye, ¿por qué no fuiste a cubrir mi nota? Pues porque yo, los críticos iban a lo que quieren, pero los reporteros te mandan y tienes que ir a cubrir ciertas cosas. Y no había conocimiento por parte de los artistas de qué es lo que hacen las otras personas en el sistema artístico. Y para nosotros, como Pinto Mi Raya, pues sí nos es como muy claro que si no funciona el sistema artístico, no sirve de nada lo que hagamos los artistas. Si no hay críticos, si no hay instituciones, si no hay colecciones, si no hay coleccionistas, si no hay todo un sistema artístico, si no hay educación artística, desde primaria y a todos niveles, de nada sirve que los artistas hagamos nada. En esto mismo de la documentación hicimos un proyecto que se llamó El Balcón del CENIDIAP, en el cual el CENIDIAP es el Centro Nacional de Documentación e Investigación de Artes Plásticas, y nos dimos cuenta que de arte efímero no guardaba nada. Entonces les decíamos: pues los cuadros ahí van a estar, pero el arte efímero, si no lo documentan desde ahorita, pues no va a haber nada, ¿no? Pues vimos tan mala la situación que decidimos llevarles una bruja para que les hiciera una limpia, y entonces contratamos una auténtica bruja que generalmente trabaja con políticos, no trabaja con artistas generalmente, y en la noche hicimos una limpia en privado, porque si hay muchas energías no se puede hacer una limpia, y en el día ella fue y les dio una serie, hizo una serie de amuletos que se pusieron. Y mientras ella hacía su ritual, nosotros hicimos un ritual cruzado, que era una carta explicándole a las autoridades por qué era importante que documentaran el arte efímero y que no había nada, no era posible que la Biblioteca Nacional de las Artes no tuviera un solo video de performance y tuviera 3 catálogos de instalación. Funcionó bastante bien durante unos años. Ahorita ya no está tan bien el asunto, entonces los tenemos amenazados de que la próxima no va a ser limpia. Les vamos a ir a hacer el mal de ojo. Este proyecto se llamó El Mejor Amigo de los Artistas y es de mis proyectos favoritos porque salió de una entrevista que vimos en el periódico. El presidente de la Federación de Amigos de Museos había convocado a los artistas a que donáramos obra para que hicieran catálogos de los museos. Entonces sacó en esta entrevista diciendo que los artistas por fin éramos los amigos de los museos. Y nosotros dijimos: no hombre, pues si los artistas somos como los perros de los museos, somos los mejores amigos, exponemos de gratis. No nos pagan ni derechos de autor ni derechos de exhibición, que les digo, en otros países sí se pagan. La mayoría de los museos no tienen con qué comprar obra, entonces los artistas acabamos regalándoles nuestro trabajo. No nada más eso, sino que los artistas en muchos casos son los que juntan las colecciones, hacen los museos, le hace Cuevas, Toledo, Tamayo, Higueres, ¿cuántos más quieren que les diga? Entonces, como artistas, no nada más hacemos la obra, sino que juntamos las de otros, creamos los museos, entonces somos los mejores amigos de los museos, que no nos digan. Y la pieza fue esta mampara que tenía esta imagen, y además hicimos una carta en el periódico hablando de todas estas cosas, la firmaron 80 y tantas personas y después regresó al periódico. Entonces a mí me gustó mucho porque salió del periódico y regresó al periódico. Me voy a ir un poco rápido porque ya casi estamos por terminar. Para nosotros, les digo, nuestro trabajo como maestros, hemos tenido programa de radio, tuvimos un teletaller en el Canal 23, son acciones, es parte de lo mismo, no es diferente, es el crear las condiciones para que se pueda ver el trabajo. Les quería también poner un poquito de lado como más íntimo de nuestro trabajo, de Víctor y mío, porque siempre es como el lado social, pero también hay el lado ahí. Han de saber que el día que Víctor y yo nos casamos, invitamos a un amigo nuestro, la de arriba es el pastel de bodas de nuestra boda, hicimos un pequeño performance en el cual nació un personaje que se llama la señora Lerma, que aparece de vez en cuando, porque yo decía, pues ¿cómo voy a ser la señora Lerma? Esa es mi suegra, ¿cómo que de repente ahora soy la señora? Y aparece como en situaciones que son difíciles por cuestiones de género, cuando tengo que ir al mecánico, cuando tengo que ir a cosas así. Y un día fue maravilloso porque llega un vendedor de enciclopedias a mi casa, entonces dije yo, ¡charán! Señora Lerma aparece, ¿no? Y entonces empieza a decirme, ¿no? Que la enciclopedia, y le digo, ay, no, yo cómo voy a decidir comprar una enciclopedia. Y me dice el hombre, señora, ¿qué no ha oído usted del feminismo? Y dije, ya me coronó la vida, ¿no? Qué maravillosa, la que había estado en el rollo feminista toda la vida. Pero les digo que no teníamos fotos de nuestra boda, entonces hicimos un performance de boda 10 años después. Ahí están nuestros hijos cuando estaban chiquitos. Y entonces fueron amigos artistas nuestros, ahí están haciendo el puente por donde pasamos con pinceles. Y estuvo muy divertido. Hicimos un performance y de esa boda sí tenemos un montón de todo lo que se puedan imaginar, fotos, video, diapositivas, etc. Después empezamos nos invitaron a Japón a hacer un performance. Y en ese momento cumplíamos como 30 años de conocernos. Dijimos, pues vamos a hacer una acción que tenga que ver con esa relación. Y también a la vez hicimos una serie de gráfica en la cual planteábamos que nos conocemos también después de tantos años, que yo puedo hacer su trabajo y él puede hacer el mío. Entonces hicimos una serie de gráficas digitales sobre acetato, en las cuales en algunas Víctor hacía su trabajo y yo hacía el mío, y en algunas yo hacía el trabajo de Víctor y Víctor hacía el mío. Y en el performance lo que hicimos fue cambiarnos de ropa. Era muy sencillo, nos pusimos en el dedo del anillo, que nunca hemos usado ninguno de los dos, un hilo, y entonces nos quitábamos la ropa, pasaba la ropa y se lo ponía el otro, y quedaba como con la ropa puesta al revés del primero. Pero hace unos años que me entra la rebeldía, hace como 3 años, y dije, pues yo realmente, la parte de la ceremonia de casarme por la ley, pues fue por presión familiar. Yo vivía muy contenta con Víctor en Estados Unidos, y cuando regresamos acá, pues la presión familiar, ¿qué les voy a decir? Estaba muy pesada. Y yo cedí, me casé, y siempre me ha molestado. Entonces un día planteé yo, no, pues vamos a divorciarnos. No vamos a dejar de vivir juntos, ni de querernos mucho, ni nada, pero vamos a divorciarnos. Y entonces mis hijos que, no, ¿cómo? Que quién sabe qué. Les empezó como a dar inseguridad que sus papás se separaran. Y dije yo, bueno, pues tampoco es para tanto el asunto. Digo, irme a meter en un trámite legal por este asunto, pero vamos a hacer una divorciada en performance. Y entonces ahí sí convocamos a los hijos, hicimos un performance en el cual nos cambiábamos de ropa y ya nos la separábamos, en el cual participaron nuestros hijos, que iban repartiendo unos papelitos que decían que ya estábamos divorciados Víctor y yo. Entonces para mí el arte es algo que se mezcla con la vida, y la vida se mezcla con el arte, y es algo que tiene uno como constantemente. Y esta pieza, pues ahí vamos siguiéndola, ¿no? Ya no sé después del divorcio qué podrá seguir, a lo mejor como Diego y Frida nos podremos volver a casar para volvernos a divorciar. Esta es una pieza, 2 minutitos más, ¿no? Que hicimos, que fue tratando un poco de provocar sin provocar. Queríamos hacer algo con la bandera, fue un proyecto que llevamos a distintas plazas de la ciudad. Entonces llevamos una bandera que se quedó colgada, un 16 de septiembre la pusimos enfrente de la casa y que se nos olvida, y entonces quedó años y años y años, y la bandera ya estaba toda dada al catre, pues un poco como el país, ¿no? Entonces veíamos nosotros nuestra bandera y veíamos nosotros nuestro país y veíamos que estaban como igualitos. Decidimos salir con la bandera y llevarla con estos aros de bordar y pedirle a la gente que la restaurara. Entonces, pues, no sé si saben, pero es ilegal hacerle nada a la bandera. Pero no había un solo policía que se atreviera a acercársenos, porque la gente se acercaba a restaurar su bandera. Y era muy bonito porque hasta se ponían a cantar esas canciones que nos enseñan en primaria. Ya se las saben, ya se me olvidaron todas. Pero era muy padre porque sí se ponían a cantar y a restaurar la bandera. Y decía yo, bueno, pues es que sí, esa sensación de que nuestro país está hecho un desmadre, disculpen ustedes la palabra, era sentida por toda la gente, y había esta necesidad como de restaurarla, ¿no? Hace poco nos fuimos a hacer una serie de, siguiendo esta misma línea de la documentación de performances a Venezuela, en los cuales contábamos cuentos de performances. Nuestro performance es contar cuentos de lo que hacen nuestros amigos. Y ahí en la calle era muy padre ir platicando con ellos a través de papeles que les dábamos, a través de cuentos que les contábamos, sobre todo el trabajo que se ha hecho en México, que es realmente maravilloso y sensacional. Y yo lo veo en el trabajo que está en esta exposición, y digo, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla que haya ese entusiasmo por cambiar las formas, por ir a otros lugares, por cuestionar lo que se nos ha enseñado muchas veces en las escuelas, por plantear un trabajo que, si bien ojalá algún día rinda económicamente, está hecho por la necesidad de hacerlo, por uno mismo y por la necesidad de cambiar el sistema. Esta creo que es la última que les voy a presentar, que es, ahora estoy fascinada con Facebook, entonces pusimos una causa en Facebook que tiene que ver con el centenario y el bicentenario, que dice, yo no celebro ni conmemoro guerras, yo no estoy dispuesta a celebrar una guerra en la que se murieron en la revolución 1 millón de mexicanos, de los cuales nunca nadie se... Y porque es como si en una familia celebráramos el día que el papá madrió a la mamá o que un hermano mató al otro. Eso no se hace en las familias, se celebran las cosas donde se resuelven los conflictos, no donde se causan. Entonces, ¿por qué no como sociedad mejor celebramos el día que no hubo una guerra y que se resolvió y que hubo una negociación y que no llegamos a más? Esos son los días que tendríamos que celebrar, porque si no nos enseñamos a que lo heroico y lo glorioso es andar matando al de junto en vez de tratar de hacer otra cosa. Entonces, bueno, esta estuvo en parte de una cosa que se llamó el grabado más grande del mundo que hicieron ahí en la ciudad, que era una pieza por el bicentenario, y yo puse ahí mi leyenda. Y ahora lo tenemos en camisetas también, tenemos nuestras camisetas que dicen yo no celebro ni conmemoro guerras. Y bueno, la última, que es un performance que hicimos en Rumanía, que habla de este abrazar y de esta necesidad de... Le pedimos a nuestros amigos también por Facebook que nos mandaran historias de abrazos que habían sido importantes para ellos y los compartimos. Esa comunidad lo compartió con una comunidad en otro país. Entonces, pues yo terminaría pues invitándolos, ahí estamos, nos pueden ver, nos pueden buscar, todos los correos electrónicos que son con Pinto Mi Raya son nuestros, a reflexionar sobre cuál es nuestro papel como artistas, hacia dónde vamos, y pues dejar la esperanza de que, por un lado, de que sí podemos hacer algo como artistas para ir transformando y desarticulando esa difícil realidad en la que estamos. Pues yo con eso termino y les agradezco mucho. Si no nos da tiempo para que haya preguntas, nos vamos a la inauguración y yo por aquí voy a andar. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta o cualquier cosa, con mucho gusto, y me echo mi comercial. Tengo algunos de mis libros, si alguien los quiere, tengo algunos por aquí. Entonces, quien quiera venir a verlos, pues puede pasar a verlos también.